Que la paz del Señor esté con ustedes. La escritura de hoy es de Efesios capítulo 2, verso del 11 al 22. Si no tienen una Biblia, me pueden seguir en la pantalla. Escucha la palabra del Señor. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así, ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Esta es la palabra del Señor. Y se pueden sentar. Que la paz de Dios esté con ustedes. Si es tu primera vez aquí, estamos tan contentos que estás aquí con nosotros. Oramos que una palabra sea dicha o cantada o predicada que enriquezca tu vida en Cristo Jesús. Mi nombre es Jamal, uno de los pastores aquí, y espero que el Señor te encuentre donde quiera que estés. Sí, vamos a tomar una pausa para ponerte en una postura quieta. Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Es un tiempo para orar con Él, que cualquier cosa que esté en tu corazón, que no te permita escuchar y responder a través de la fe, que Él lo remueva. Cualquier distracción. Así que vamos a hacer eso y después voy a orar. Primera de Pedro 5. Pedro dice que pongas tus cargas en el Señor porque le importas a Él. Es una buena oportunidad para hacer eso. Señor, gracias por cuidarnos. Tu palabra dice que tus ovejas escuchan tu voz y no siguen a los extraños. Padre, oro que tú nos pastorees con tu palabra, que podamos lanzar nuestras cargas a ti, para que podamos escuchar de ti. En el nombre de Jesús oramos. Y la iglesia dice, amén, amén. Este sermón que voy a predicar probablemente es uno de los últimos sermones que yo predique de este púlpito en la unidad racial. Lo digo con un poquito de resistencia, pero la realidad que en los últimos años hemos aplicado textos como este al tema de la reconciliación racial, porque hace años tuvimos una meta de ser una iglesia que era étnicamente diversa, socioeconómicamente diversa, que hombres, mujeres, niños, adultos de todas las edades pudieran vivir en la iglesia como un cuerpo. Y al ver alrededor de este cuarto, yo estoy muy, muy, muy impresionado y me llena de humildad lo que el Espíritu Santo ha hecho. Y no somos perfectos, tenemos mucho camino por delante, pero yo pienso que lo mejor de poder vivir esta realidad es a través de estudios bíblicos, de los grupos de comunidad, de las mesas en las casas. Y al escuchar hoy y aplicar la palabra hoy, va a haber tres aplicaciones que están en mi corazón ahorita mismo al leer la palabra de Dios hoy. Y hay tres tipos de personas, pienso yo, quizás, que están escuchando. Algunas personas se resisten al escuchar sermones acerca de la etnia y la raza desde el púlpito porque lo vemos como algo político. Y piensas que conversaciones como esta no deben de suceder en la iglesia. Y hay algunos que no están resistentes, pero quizás dudan. Han escuchado cosas predicadas y tú conoces la verdad, cómo Dios nos llama a vivir la verdad. Pero quizás no tienes la valentía para tomar ese siguiente paso. O quizás has tomado ese paso antes, pero has visto cómo se ha desviado de una manera incorrecta. Así que dudas al escuchar la palabra de Dios de esta manera. Algunos están listos y emocionados. Cuando yo empecé a decir esto, se dice, ok, diles lo que necesitan oír. Habla lo que viene en tu mente, hermano. Quizás tú dices en tu corazón. Quizás hay un poquito de autojusticia en eso, porque piensas que tú lo has conseguido y lo ves claramente y los demás no. Si te encuentras a ti resistiendo, dudando o listo, oro que tú te vayas a este lugar, no hablando de la raza y la necesidad, pero hablando más bien de Jesús y lo que Jesús ha hecho en la cruz por su pueblo. Y que tú puedas ver la gloria del Evangelio donde tú has puesto la esperanza. Oro que al predicar, que tus corazones se levanten para vivir diferente al mundo. Así que son las 3 de la mañana. Estoy levantando. Te quiero hacer una pregunta. La pregunta es, resume el sermón en una oración. Eso es difícil. Yo no estudio, yo no voy a estar ahí a las 3 de la mañana, ¿verdad? En tu cuarto, a menos de que fuera mi esposa, pero si yo estuviera ahí, así yo te lo resumiría el sermón. Pablo nos enseña que en Cristo la pared de hostilidad ha caído, así que vivamos como uno. En Cristo la pared de hostilidad ha caído, vivamos unidos. Queremos aplicar esto a la diversidad étnica, pero cualquier división que hay. Quizás la división más difícil en todo el mundo es la división de la clase socioeconómica, ricos, pobres. Puede ser aplicada a las diferentes edades, los diferentes el género, el hombres y mujeres. En Cristo, al pensar lo que Jesús ha hecho, al vivir a la luz de lo que Jesús ha hecho, nosotros, como aquellos que están llenos del Espíritu, pueden vivir en unidad. Así que hoy vamos a ver a tres movimientos simples del pasaje. El primero, Pablo nos va a llamar a recordar dónde estábamos en el verso 11 al 12 y después del 13 al 18 nos va a llamar a gozarnos en lo que Cristo ha hecho. Y por último, del verso 19 al 22 va a llamarnos a vivir como una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Y la razón por la cual esto importa y estoy aplicando esto específicamente a la diversidad étnica y la unión, la reconciliación, es porque aún estamos divididos como nación. En el 2022, el Instituto de Investigación de Religión Pública descubrió a través de un estudio que la división más grande en el tema de la raza y la justicia es los cristianos, entre los cristianos. La división es entre evangélicos blancos y protestantes negros. Hay una división muy grande. Y la desunidad más grande está en la iglesia. Quiero hacer la pregunta, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué podemos hacer con eso? Lo que podemos hacer es abrir la palabra y ver lo que dice Jesucristo. ¿Cómo podemos poner la mente de Cristo? Jesús, hablando desde la prisión a la iglesia en Asia Menor, él empieza en el verso 11 y les dice: recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por lo tal llamada circuncisión, y Pablo aquí empieza llamando a la iglesia, específicamente estos gentiles, para que ellos recuerden. Esto es similar a lo que Dios hace en el Antiguo Testamento, cuando le está hablando a Israel, le dice a Israel constantemente: recuerda, recuerda mi pacto, recuerda el Sabbat, que yo te salvé de Egipto y te traje a la tierra prometida. Y aquí Pablo le va a decir a estos gentiles la misma cosa: recuerden, pero no los va a apuntar a la historia de Israel, va a apuntarlos a la separación que ellos tienen ahorita mismo, a las promesas de Dios que ellos tenían. Y vemos esto en el texto. Y la razón por la cual Dios en Pablo nos dice constantemente que recordemos es porque se nos olvida. Y cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, nos llenamos de orgullo. Nuestros corazones se elevan. Y olvidamos que la única razón por la cual estamos donde estamos es por la gracia de Dios y no por nuestras propias obras. Se nos olvida que nosotros estábamos lejos de Él antes y solamente a través de Jesús y su Espíritu pudimos acercarnos a Él. Y cuando se nos olvida eso, empezamos a tratar a otros como menos, como si no fueran creados a la imagen de Dios, como si fuéramos mejores que ellos. En lo opuesto, no los tratamos como creados a la imagen de Dios, que deberían ser tratados con dignidad y con respeto. Entonces aquí Pablo dice: escuchen, quiero que ustedes recuerden que en un tiempo ustedes eran gentiles en la carne, y apunta a esto que es la circuncisión, ese pacto que fue hecho con Moisés, esa señal que le apuntaba a las personas hacia el Dios Jehová. Ustedes eran llamados incircuncisión por aquellos que llamaban la circuncisión. Era como una manera, unas palabras que se utilizaban de unos judíos para referirse a los gentiles. Y eso se hacía hecha en la carne por manos humanas. Y en ese tiempo, estabas separado de Cristo. No tenías a Cristo como tu Mesías, estabas excluido de la ciudadanía de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo? Eras un extraño. Extraños a los pactos de la promesa, esta promesa de Abraham, esa promesa que Dios le hizo a David también, todas esas promesas del Antiguo Testamento no le pertenecían a los gentiles. Y él continúa. No, sin tener esperanza, dice Pablo, y sin Dios en el mundo. Y cuando dice Dios en el mundo, sabemos que ellos idolatraban a diferentes ídolos y no tenían al Dios verdadero. Entonces aquí Pablo les llama a recordar que estaban lejos. Y quiero animarte a ti esta mañana a tomar un tiempo para recordar. ¿Qué es lo que Pablo ha estado haciendo en Efesios? Está apuntando al pasado. Lo hizo en el verso 1 al 10. Les recordó, les dijo que recordaran que Dios los creó. Los hizo una nueva persona. Y eso fue hecho como resultado de la gracia de Dios, interrumpiendo mi situación de que yo me encontraba muerto. Estábamos muertos en nuestras pecados y nuestros delitos, seguíamos al príncipe del aire y les recordaba que les decía que ellos recordaran su separación de Dios. Pero aquí Pablo no está diciendo que él creó un nuevo yo solamente, pero un nuevo nosotros, una nueva humanidad, un nuevo pueblo, un conjunto. Tú eres ahora parte de una familia, de la iglesia. El Evangelio es un mensaje de reconciliación vertical con Dios y el poder del Evangelio nos permite que nos reconciliemos horizontalmente también. Asuntos de reconciliación étnica y reconciliación en general es una implicación importante del Evangelio. Aquellos que han recibido el Evangelio de Jesucristo, que son nuevas personas, aquellos que reconocen que solamente fue Dios que los salvó, son aquellos que dan gracia a los demás y que viven desde lo que Dios ha hecho por ellos. Y para algunos de nosotros hoy, una palabra que tenemos que escuchar cuando yo les digo recuerden, quizás es más de una pregunta, más que una pregunta. ¿Puedes recordar? Porque de acuerdo a la teología de Pablo, lo que nos enseña la palabra, no somos nacidos en Cristo. Somos nacidos muertos en nuestros delitos y pecados. Y algunas personas que dicen son discípulos de Jesús no pueden apuntar un tiempo donde ellos se arrepintieron de sus pecados y confiaron en Jesús. Y tú puedes decir, yo nací cristiano. Es como Jesús y Juan el Bautista que nacieron llenos del Espíritu Santo. Todo lo que yo he conocido era Jesús. Y si tú dices así, yo te quiero decir esta mañana que la moralidad no es lo que te salva. Si tú no te has arrepentido y si nunca has reconocido el hecho en tu corazón y en tu mente que no naciste en Cristo, pero naciste en Adán con pecado, tú tienes que hacer eso. El linaje de tu familia, la fe de tu familia no se transfiere automáticamente a ti. Si tú confiesas con tu boca, dice Pablo, y crees en tu corazón que Jesús ha sido resucitado de los muertos, entonces serás salvo. Y otros de nosotros tenemos que sentarnos más, tomar una pausa y recordar dónde estábamos sin Cristo, porque la razón por qué degradamos a las personas y hablamos tan mal de otras personas es porque estamos empezando a creer que nosotros logramos nuestra propia salvación, que no necesitamos la gracia de Dios. Entonces Pablo dice, recuerda, recuerda. Recuerda, gentiles, sí, ustedes que son poderosos en Roma, Dios te salvó y te hizo parte de esta iglesia. Quizás te sentiste extraño porque aquellos que son judíos tienen el linaje, ¿verdad?, de Israel. Quizás te sientes que eres excluido, le está diciendo Pablo, no. Recuerda, tú fuiste salvo así como ellos fueron salvos. Y se mueve ahora de recordar a gozarse. Hace algo muy similar de lo que él hizo en el capítulo 2, verso 4, cuando dijo, tú estabas muerto en tus delitos y pecado, de acuerdo al que trabaja en los desobedientes. Nosotros estamos también, todos nosotros, estamos previamente viviendo entre ellos en nuestra carne, en la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, y por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios hace algo similar aquí, Pablo. Entonces, recuerden que en un tiempo eran gentiles en la carne, llamados incircuncisos, por aquellos que llaman circuncisión. En ese tiempo, ustedes no tenían a Cristo, eran excluidos de la ciudadanía de Israel. Eran extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo. Ustedes que estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Pero Dios fue en el capítulo 2:4 y ahora dice, pero en Cristo. El Evangelio no solamente hace un nuevo yo, pero hace un nuevo nosotros, nos dice Pablo. Y como iglesia, debemos gozarnos en esta realidad que Dios ha creado, una nueva humanidad. Y Él hizo esto a través de Jesucristo, permitiendo que Jesús no solamente que nos diera paz, pero que Él fuera la paz misma. Les dice, gentiles, ustedes estaban lejos. Dios te acercó por la sangre de Cristo. La sangre te trajo cerca. Lo que Jesús hizo en la cruz te trajo cerca. En la cruz, donde vi la luz por primera vez y las cargas de mi ser fueron livianadas. Recibí mi vista y ahora estoy gozoso todo el tiempo. La cruz, donde el hombre estuvo en su peor estado, pero Dios estaba en su mejor estado. Donde el Hijo de Dios brilló, la cruz de Jesús. Donde Él tomó la ira de Dios que nosotros merecemos, porque por naturaleza somos nacidos pecadores. Pero aquel que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en la cruz. Cuando Jesús estaba siendo degollado ahí en la cruz, aplastado, trajo Jesús esa unidad a través de Jesús. Nos trajo paz. Esta idea, paz, de estar completo, de tener renovación. En la Biblia, cuando leemos de la paz, vemos como Romanos capítulo 5, que habla cómo la paz nos trae reconciliación con Dios. O Filipenses capítulo 4, cómo la paz, esta paz guarda nuestros corazones y sobrepasa todo entendimiento cuando tenemos ansiedad y preocupación cuando ponemos nuestras mentes en las cosas que están en arriba. La paz la encontramos de manera vertical con Dios. Al verlo a Él, a buscarlo a Él, experimentamos esta paz. Y también se nos da horizontalmente al enfocarnos en Jesús. Jesús no solamente nos da paz como si fuera un producto, Jesús mismo es la paz. Si tú no tienes paz en tu vida, quiero animarte a que busques a Jesús, a que adores a Jesús, a que no veas a otra cosa más que la cruz y su resurrección, que pongas tu afecto en Él. Él es paz, donde hay desorden y disfunción, como dice Santiago 3, esa actividad demoníaca que está jugando ahí. Pero donde hay paz es porque Jesús está ahí. Y tus circunstancias quizás estén caóticas, pero cuando tú tienes a Jesús en el centro, cuando estás enfocado en Él, cuando estás permaneciendo en Él, Él te da paz. Él mantiene en perfecta paz a los que tienen su mente en Él. Paz. Había un rey, que es una pregunta, después de ser golpeado por la policía, Martin Luther King, ¿por qué no nos podemos simplemente llevar bien? Dijo Martin Luther King, aquellos que no tienen el espíritu del Dios viviente viviendo en ellos y la revelación de qué hizo Jesús por ellos. Te quiero decir esto, aquellos que están en la iglesia, la respuesta siempre debe decir sí, Jesús. Es lo que Pablo le dijo a la iglesia de Filipo, quiero que ustedes se pongan de acuerdo en el Señor, no peleen. ¿Y cómo haces esto? Buscando a Jesús y siguiendo su ejemplo. Y en cualquier situación, cuando la iglesia ha tenido esa división, es porque perdemos vista de nuestro Salvador Jesús y hacemos ídolos del poder y del dinero y de la posición o de las filosofías de este mundo de los hombres. Y cuando la iglesia pone a Jesús en el centro, cosas poderosas suceden. Entonces nos dice Pablo, Jesús vino a derrumbar esa pared de hostilidad. Había un muro que literalmente decía que ningún extranjero podía entrar cerca del templo. Cualquiera que entre y que sea extranjero tendrá que culparse a sí mismo por su muerte. Era un mensaje literal que les recordaba a los gentiles que no deberías de seguir más adelante. Tú no eres judío. Tu sacrificio, este es el lugar a donde tú puedes ir. No puedes ir más adentro. Siempre había esa pared de separación. Y no era prejuicio necesariamente. A través de la ley era apoyada esta práctica, pero Jesús cumplió esta ley y él, al estar en la cruz, Jesús cumplió la ley y el velo se rompió en dos. Entonces ya no hay esa pared. Esa pared entre judío y gentiles, los dos tienen los mismos derechos por la sangre de Jesús. Y al vivir esta unidad, al buscar a Jesús y aprender más de Jesús, esto trae unidad. Y unidad no es uniformidad. No quiere decir que son los mismos, no sé, no quiere decir que están de acuerdo en todo. Es permitir que lo que conocemos acerca de Jesús forme cómo vivimos y cómo nos amamos, aunque tengamos diferencias. Y aún hay paredes en la iglesia. A veces en la iglesia se ha propagado esta división más que en cualquier otro lado, como la esclavitud. O el nacimiento de la iglesia de raza negra, donde yo hice mis estudios en el seminario. Yo estudié la iglesia negra. Somos espiritualmente una iglesia, claro, pero tenemos que tener la iglesia negra porque había un tiempo en la historia donde los negros no podían adorar junto con los blancos y a veces estaban en cadenas en los servicios de adoración porque no eran iguales. Había esclavitud. Paredes, paredes que nosotros la iglesia construimos y edificamos. Las leyes de Jim Crow, literalmente, había paredes que decían solo blancos en las escuelas, en los autobuses. Campos de internamiento como resultado de lo que sucedió en Pearl Harbor, el ataque a Pearl Harbor, había una sospecha en contra de los asiáticos, una dehumanización de los asiáticos aquí en este país. Estas son paredes. Cuando esa frase de las vidas negras importan. Estoy hablando de, no de esta declaración, pero la organización, cómo dehumanizaron a otros con propaganda que va más allá de las relaciones entre blancos y negros. Estas son paredes. Paredes que permitimos que se construyan. Y algunos de mis hermanos y hermanas latinos sienten eso ahora mismo. No porque no piensan que las cosas inmigratorias pueden mejorar, pero pueden ver a personas siendo tratadas como si no fueran humanos y tratadas de una manera sin respeto. Y todas esas son paredes. Y Jesús nos dice ahora mismo, Pablo nos dice, esta no solamente es una relación uno con uno con estas cosas que acabo de hablar, pero nos está diciendo que somos una nueva humanidad. Dios ha hecho algo en nosotros. Y no es una asimilación solamente. Decir que los gentiles ahora son judíos y los judíos ahora son gentiles. No, no, no. Hizo una raza nueva, una tercera raza, una nueva humanidad. Porque el contexto aquí es, en conjunto, hay una nueva creación. Como dice Corintios también, somos una nueva creación. Todas las cosas están sido renovadas. Y esta nueva creación es la iglesia. La iglesia. Es la iglesia. En el verso 17 dice, vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Verso 18, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Todos nosotros hemos sido adoptados al cuerpo de Cristo. Y el Padre no tiene preferidos, no importando si eres judío o gentil, esclavo o libre, asiático o latino, hombre o mujer. Él, al pie de la cruz, todos somos valorados de la misma manera por el Señor y ningún parte del cuerpo puede decir a otra parte del cuerpo, no te necesito. Ese es el poder de una iglesia que cree el Evangelio y que trabaja desde la unidad en vez de pelear los unos con los otros para tratar de buscar unidad. El mundo los puede ver y puede ver todos estos atributos y dones y esta belleza. Amor, cultura, comida. Dice, ¿cómo pueden juntarse si son tan diferentes? ¿Cómo están viviendo la vida juntos si son tan diferentes, pero se defienden los unos a los otros y cargan las cargas los unos con los otros? Cuando alguien se va al hospital, personas de toda nacionalidad, vestidos de manera diferente, de diferentes edades, van a amarlos. Y el pueblo, el mundo los ve y dice, todos tienen esto en común y esa persona es Jesucristo. Están tan enamorados de Jesús, tan asombrados de Jesús. Han sido traídos desde la oscuridad y ahora están en la luz del reino del poder del aire, Satanás, y ahora están en el reino de la luz. Reinado por Jesús, tienen diferencias, pero no permiten que esas diferencias los dividan. Y cuando ven diferencias, no ven a esa persona como demoníaca, pero hablan con una Biblia abierta. Con Jesús en el centro. Y es lo que queremos crear aquí, una cultura multiétnica del reino. Y al relacionarse a la etnicidad y a la raza, una cultura multiétnica es una cultura, no importando si la edad que sea, la raza que sea, no debes de dejar lo que es bueno, hermoso acerca de tu propia cultura, no lo debes dejar fuera de de las paredes, de las puertas de esta iglesia. Tú contribuyes lo que Dios está haciendo en tu vida. No, no estamos pidiendo que simplemente te asimiles a la cultura de aquí, pero que traigas todo tu ser, toda tu cultura, para que en esta iglesia podamos crear una nueva cultura y ser una cultura de culturas. Arraigándonos nuestra identidad primordial en Jesús. Es lo que el mundo necesita y lo que nos va a mostrar Pablo en el verso 19. Por eso ya no son extraños ni extranjeros, pero son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí nos da tres metáforas. Primero dice, no son extranjeros, no son extraños, son ciudadanos del reino de Dios. Judíos y gentiles, son ciudadanos. En ese entonces, ser ciudadano en Roma era un asunto importante, tenías privilegio, siendo en esa cultura, si las cosas iban, si tenías problemas, era un beneficio ser ciudadano. Pero está diciendo, gentiles, judíos, ustedes son ciudadanos con los santos. Pero después va de la ciudadanía, que dura más, y él habla ahora de la familia. Le dice, no solamente ciudadanos, pero ahora son familia también. Y esta familia está edificada en el fundamento de los apóstoles y los profetas, lo que significa que está construida en la palabra de Dios. Con Cristo Jesús como la piedra angular. En ese primer siglo, la piedra angular era la primera piedra que se ponía en un edificio y todo se alineaba a esa piedra angular. Todo el peso de la estructura dependía de esa piedra angular. Le está diciendo, Jesús es tu piedra angular, la piedra angular de la iglesia. Y los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. Iglesia, cuando quitamos nuestros ojos de Jesús, las cosas se desvían y van mal. Cuando ponemos nuestros ojos quizás o soluciones seculares que no tienen al Espíritu de Dios, nos encontramos cuando buscamos esta sabiduría secular en vez de ir a la palabra de Dios, nos vemos a nosotros mismos siguiendo los caminos del mundo, de los principados y autoridades del aire, que algunos de nosotros, en el nombre de Jesús, a veces traemos desunidad. Porque no vemos a la escritura tratando de buscar cómo relacionarnos los unos con los otros. A veces decimos cosas que no ayudan, como decir, ¿sabes qué? Yo no veo color. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo aprecio que tengo piel más oscura y aprecio tu piel también, es lo que Dios quería para ti. Dice la historia de dónde vienes. No seas ciego al color, pero reconoce la belleza del color. Que al trono de Dios hay personas de todo, de toda raza, de todo color. Celebra lo único de tu cultura, lo único de tu historia. Ve las personas enfrente de ti, no como un problema, pero como belleza que apunta a la sabiduría multifaceta de Dios. Pablo aquí nos da una imagen de la ciudadanía, de la familia y finalmente la imagen de un pueblo. Y la siguiente semana el pastor Timothy Paul Jones va a hablar de eso al ver el capítulo 3, el misterio del Evangelio. Pero este lenguaje de templo, quiero decirte, que este es muy importante porque quizás ellos estuvieran pensando en el templo de Herodes. Y estos hombres gentiles quizás están pensando en el templo de Artemis, de cómo sucedía toda la adoración. Estos templos humanos están pensando quizás las personas, pero Pablo le dice, no, 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 yo cuando digo templo, estoy hablando de ustedes mismos. Ustedes son ladrillos en este templo que yo estoy construyendo, en este templo diverso que estoy construyendo. Ustedes son piedras. Y Louisville, Kentucky, iglesia, Sojourn Midtown. Nosotros somos templos. Un templo es donde la presencia de Dios está, el lugar santísimo. Se experimentaba este lugar por el pueblo de Dios. El Espíritu de Dios está viviendo dentro de cada uno de ustedes. Son un templo que está moviendo, dispersionado en el sur, en el oeste, en el este, y todos nos juntamos aquí en este edificio como piedras salvados por la gracia, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Estábamos perdidos antes y ahora hemos sido encontrados, unificados, no por un partido político, pero por Jesús, el Cordero de Dios, que también es un león. Y quiero decir esto, desde el COVID, la temporada del COVID-19, en los Estados Unidos, las personas ya no van a la iglesia, es 30% menos desde ese tiempo de COVID. La asistencia ha disminuido. Y muchas organizaciones investigadoras muestran que muchas personas están eligiendo ver servicios en línea. Y el cristiano en promedio que iba cada semana a la iglesia, está yendo solamente una vez al mes a la iglesia. Y yo pienso que si Pablo fuera un visitante aquí en la iglesia, él tendría muchas preguntas y nos diría, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es que piedras vivientes, porque por la conveniencia que quieren, están siendo negligentes y no están juntándose continuamente con otros creyentes? Hemos intercambiado todo lo en línea en vez de ser piedras vivientes. Dios está creando una nueva humanidad, personas que conocen los unos a los otros. Es difícil conocerse bien y amar a los demás y perdonar a los demás y cargar las cargas de los demás. Es muy difícil hacer eso cuando eres un ladrillo que está al lado del templo y no estás incluido en el templo, hablando metafóricamente. Es muy difícil crecer en tus propias fuerzas. Cuando no estás ayudándote regularmente con otros cristianos. Y no digo con condenación, quizás a ellos que están viendo en línea, pero es una invitación para vivir el evangelio en tus vidas, poniéndole prioridad y a ser miembro de la familia de Dios. Y buscando la comunión. Moviéndose para que sea esencial el estar juntos. Al terminar, aunque este es uno de los últimos sermones, pienso yo que voy a hablar de unidad racial, quiero terminar con tres aplicaciones. Al pensar en nuestra iglesia y al buscar vivir esta unidad que tenemos en Jesús, quiero animarnos en tres áreas. Vamos a seguir viendo esto a través de diferentes estudios. Primero, tenemos que abrir nuestras mesas. Abre tu mesa. Es fácil juntarnos, personas que somos diversas y diferentes. Sucede cada semana en estadios de deportes en la nación. Y aún en iglesias que son diversas, hay formas de crecer una iglesia diversa, pero al final del día puede ser que esa diversidad no sea profunda, pero solo a la superficie. Las personas vienen y van a sus diferentes lugares de la ciudad y no viven juntos, es algo superficial. Y no queremos eso, que el santuario aquí sea diverso, con muchas etnicidades, etnias y diferentes edades. Queremos vivir vidas juntos. Ahí es donde el Espíritu puede obrar en nosotros y la mejor forma de hacer eso es abrir nuestros hogares y construir relaciones para que esas relaciones puedan ser amistades, para que podamos practicar los ritmos del Evangelio juntos. La iglesia primitiva, Hechos 2, ellos abrían la palabra, partían el pan juntos. Y este tipo de tener nuestros hogares abiertos empieza con saludarnos los unos a los otros. Si quiero animarte como iglesia en ese tiempo de decir hola a las personas que quizás te quiero animar que quizás digas hola a personas que no conoces. Y cuando termine el servicio, claro que estamos buscando a los niños. Planea quizás 10 minutos para introducirte a alguien que no conoces. No sabes quizás la conexión que Dios quiere hacer con esa persona en tu vida. Número 2. No solamente queremos abrir nuestras mesas, pero también queremos compartir liderazgo. Y esto es lo que quiero decir. Liderazgo es importante. Muy importante. Y nosotros como iglesia necesitamos asegurarnos que este sacerdocio que Dios nos ha dado, si tú has hecho esta iglesia tu hogar, creemos que Dios te ha dado recursos, dones, tiempo, para que tú puedas ayudar a edificar este cuerpo para que sea maduro. Y lo que significa eso es que quiero que no solamente seas alguien que renta, pero alguien que es un propietario. Si algo está mal en nuestra iglesia, tienes una idea de hacer algo aquí. Y esa idea está arraigada en el espíritu y va a ayudar. Y si estás centrada en Jesús, hazlo. Queremos darte el poder para hacerlo. Y al relacionarse a la unidad étnica, estoy tan agradecido por nuestro ministerio hispano de Soy Latino y nuestro ministerio coreano de interpretación. Este grupo están haciendo, están ministrando y es hermoso. Queremos ver más de eso. Al empezar en el 2016 como iglesia, no teníamos mucha diversidad étnica. Casey y Rachel, dos miembros aquí, estaban buscando hacer este tipo de iglesia y al empezar en este deseo, Dios empezó a edificarnos en diversidad. Y dijimos, queremos hablar de esto más que los domingos. Y empezamos a hablar en los grupos de comunidad y empezamos a hablar de la historia de Louisville y la división que hubo en nuestra ciudad y con muchas familias negras perdieron sus hogares y tuvieron que cambiarse de su casa por ciertos programas y nunca se les dio los que se les prometió a estas personas. Y hubo tantas cuestiones sistémicas con que impactaron a personas y la meta no era traer desunidad, pero era ayudar a la unidad. Personas que quizás no sabían de estas injusticias y cómo estas injusticias sucedieron a través de las generaciones. Y escucha, el racismo no está en cualquier. El racismo no es todo, no es la razón de todo lo malo que sucede, pero sí impacta lo que sucede en la vida de las personas. Pero hubo miembros que tomaron iniciativa para estudiar, para informarse, pero centrados en el Evangelio. Y si Dios está poniendo eso en tu corazón, pues hazlo. Un miembro me mandó un email esta semana. Va a ser el 100 aniversario de la herencia negra en ese país y dijo, deberíamos hacer algo. Yo les digo, sí, está bien, vamos a celebrar lo que es hermoso, lo que es bueno en nuestras comunidades. Que no solamente apliquemos el evangelio generalmente, pero que nos vayamos profundo para poder conocernos bien los unos a los otros y cargar las cargas de los unos con los otros. Esto requiere sacrificio y que nuestro propio ego no esté en el centro. Ahora, por último. Al seguir hacia adelante, quiero animarnos a cómo buscamos la justicia juntos. Miqueas, ¿qué nos dice? Hagan justicia, amen la misericordia y humillémonos ante Dios. A veces se nos olvida la humildad, ¿verdad? Tratamos de poner algo ahí en línea, en Facebook, porque quizás personas no apoyan. Para algunos, cuando escuchamos esto, escuchamos, vota y pone una publicación en línea. Pero esto es más profundo que eso. No estoy hablando de señalar ciertas virtudes en línea, Pero hacer justicia, conocer a individuos que están enfrentando situaciones de injusticia y apoyarlos. Y sí, Dios sí puede utilizar tus opiniones en línea, pero te animo a que pienses cómo hacer justicia. ¿Cómo caminar con aquellos que están enfrentando injusticia? Como Jesús lo hizo. ¿Cómo tener misericordia con las personas? Y que esa búsqueda de misericordia fluya de la misericordia que tú has recibido. Y si como iglesia nosotros vemos a Jesús como nuestra paz, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Y el Evangelio, la unidad del Evangelio, si vivimos eso, si realmente buscamos el rostro de Dios, si nos humillamos ante el Señor, si vamos en contra de la ola de este mundo y lo hacemos con una Biblia abierta, en mesas que son diversas. Nosotros, por la gracia de Dios, vamos a ser ese pueblo lleno del Espíritu que Louisville necesita. Vamos a poder ser esas personas que dan esperanza a la comunidad porque estamos utilizando nuestras mentes, nuestros corazones para amar a Dios, nuestras manos para amar a Dios, nuestros pies para amar a Dios. Y nuestros vecinos quizás digan, no estoy de acuerdo con su teología, sus perspectivas, pero hay algo acerca de esas personas de Sojourn. Y hace que yo quiera tratar de conocer más acerca de esta persona que ellos me están revelando. ¿Qué oportunidad que tenemos para apuntar a las personas a un Salvador que derrotó a la muerte, que no solamente creó un nuevo yo, pero un nuevo nosotros? Y no hacemos eso desde un lugar de culpa o vergüenza. Yo amo cuando lo que predica el pastor Jarvis, la culpa no es un fruto del espíritu. ¿No hacemos esto desde un espíritu de culpa o de orgullo? Hacemos de un lugar de que hemos recibido misericordia, que podemos hacerlo por la gracia de Dios. Y los ángeles y los demonios, el mundo nos está viendo. Que esta comunión imperfecta es el reino de Dios. Vamos a orar juntos. Señor, yo oro por los que se resisten, que tú tengas misericordia de ellos, que tu Espíritu Santo les ayude a tomar ese siguiente paso en tu palabra, hacia esta visión que tú tienes para tu pueblo. Oro por aquellos, Señor, que dudan. Dale la valentía. Aquellos que están listos también. Oro que tú les des humildad. Que podamos vivir juntos como uno. En el nombre de Jesús, oro. Amén.